charlando nuevamente contigo.
Me agarraste, salimos así al aire, me agarraste medio acá, medio solitario acá, me agarraste medio confundido. Tanto tiempo, Juan Carlos, ¿cómo estás?
Muy bien.
Te presento como Juan Carlos Arcando, pero no sé, en este momento no sé, estás, sé que estás dentro de una fuerza política, pero no sé si tenés algún cargo en particular.
No, mira, yo en el caso particular mío, vos sabés que siempre y sigo todavía afiliado al Partido Justicialista, ¿no?
Ah, bueno, mira.
Pero bueno, hoy estoy como presidente honorario del partido Nuevo País.
Nuevo País.
Y es el partido que ganamos la elección en Tolhuin.
Sí, sí.
El Frente de Todos. Y llevamos a Daniel Harrington como candidato a intendente y tres concejales.
Cómo me gustaría que vengas acá al piso, pero bueno, ya vamos a tener tiempo
para que... diga, porque va a estar lindo, te puedo asegurar,
Ya está lindo, porque Harrington es uno de los que no me atiende el teléfono.
Ah, bueno.
Es tu candidato, pero bueno, no me atiende.
Fue nuestro candidato en esa oportunidad, obviamente que tenía que ver con una cuestión particular de Tolhuin, que vos sabés que el intendente anterior se quería perpetuar en el poder, que está pasando algo medio parecido con esta reforma de la Carta Orgánica Municipal acá en la ciudad de Ushuaia. Y nosotros dijimos, hay que ponerle un freno a esos que aspiran a perpetuarse, ¿sí? Y porque uno puede, le encanta, le fascina la política, pero hay que ser muy respetuoso de la Constitución Nacional, de la Constitución Provincial y de las Cartas Orgánicas Municipales, y en el caso de Tolhuin en ese momento, al no tener Carta Orgánica, el régimen municipal que está establecido por normativa provincial, ¿no?
Y claro, pero
me pone de como dicen en la jerga, me pone de la nuca, ¿no?
Me gusta hablar con vos porque sos un tipo que entiende, ¿no? Y todo lo que se puede hablar, no es malo que se hable. Cuando decimos ser respetuoso de la Carta Orgánica, vos fuiste concejal ¿hasta qué año?
Sí. Yo fui 2004-2008 y presidente del Consejo Deliberante 2007-2008.
Bien. Y todavía tenemos el defensor del vecino como con el signo de interrogante, ¿no?
Sí, y está dentro de la reforma, no sé por qué. Nunca lo eligieron y lo meten en la reforma.
Porque quizás, y esto viene porque yo estuve charlando con Silvio Boquicchio como concejal, y ya Silvio en aquel momento me planteó que la figura del defensor del vecino no es necesaria, porque tenemos 7 concejales que representan a los vecinos.
¿Sabe quién era? Usted se va a acordar de una persona que yo quería mucho, más allá que muchas veces no coincidíamos con su pensamiento, y que era una defensora de los vecinos. ¿Sabe a quién me refiero?
Graciela Ramaciotti.
Que todas las reuniones de debate ciudadano en la ciudad, en el Consejo Deliberante, ella estaba para poner su voz. ¿Sabe cómo se...? Yo hoy le extraño, porque todo este mamarracho que hicieron, perdóneme que lo diga así, no hubiera pasado si hubiera estado Graciela Ramaciotti. Ya hubiera hecho las presentaciones correspondientes. Pero lo hubiera hecho al otro día de que promulgaran la ordenanza. Porque tenía muy en claro nuestra Carta Orgánica. Y los debates que teníamos en debate ciudadano con Graciela. La verdad que le extraño mucho.
Ahora,
y la extraña la ciudad, la extraña, porque mucha gente no la conoce a Graciela. Vos la conocés porque hace muchos años que vivís acá, yo la conozco, ¿me entendés? Y vos seguramente la tuviste en la radio, sabías cómo pensaba, pero ella defendía a rajatabla las normativas vigentes y entre ellas la Carta Orgánica Municipal.
Bueno, cuando vos eras concejal, y yo me acuerdo que hay una ordenanza que entrega el premio Germán Noguera, pero por ordenanza salió eso.
Exacto, por ordenanza.
¿Cuántos años hace que esa ordenanza no se cumple?
¿Sabes cuántas ordenanzas no se cumplen?
Ahora bien,
vamos a lo más reciente. La designación de la Casa de la Mujer con el nombre de la expresidenta.
Bien.
¿Pasó por el Consejo Deliberante?
A lo último, pero porque se movió la gente, se movilizó.
No, pero le habían puesto por decreto.
Sí, sí.
La habían impuesto por decreto. No corresponde. Es decir, que vos lo hagas por decreto, ¿sí? Y habiendo sido concejal, es más grave.
Ahora bien,
que lo hizo por decreto fue concejal. Por eso nosotros hemos presentado una alianza política o frente electoral, y digo alianza política porque no es que me guste la palabra de alianza, pero así lo dice la normativa vigente, nuestro frente electoral, ¿no es cierto?, presentamos como plataforma, dentro de la plataforma, que la designación de las calles o lugares públicos lo queremos incorporar a la Carta Orgánica Municipal en un articulado que diga que en ningún caso deberá designarse calle o lugares públicos con nombre de personas antes de haber transcurrido 10 años de fallecimiento o de haber sucedido los hechos históricos que se trata de honrar. Hay que ponerle un coto a todo esto.
Ahora
cuando yo veo todo esto de la reforma, inclusive... En memoria de la persona que estamos haciendo, doña Graciela Ramaciotti, también queremos que la convención constituyente se transforme también en una democracia participativa, y lo hemos escrito porque nuestra propuesta concreta en este sentido pone especial interés en tratar de que nuestra comunidad, a través de las asociaciones intermedias o los vecinos, ya sea individual o grupalmente, participe en el proceso de su diseño. Por ello apelamos a la democracia participativa, Luis, y no tan solo eso, pero para ello, para que esto se efectivice, ¿no es cierto?, vamos a solicitarle al cuerpo constituyente, una vez que esté ya constituido, ¿sí?, que se habilite un registro de iniciativa para que todos aquellos que quieran, ¿no es cierto?, participar, tengan un canal institucional en el cual puedan volcar sus inquietudes, y las que luego obviamente deberán ser tratadas y dictaminadas para ser llevadas al recinto en caso de corresponder. Eso en homenaje a la persona que te estaba mencionando, doña Graciela Ramaciotti.
Ahora, ¿me dejás meter una palabra? ¿Sí? Yo te invito, quiero que vengas acá para poder charlar, porque me encanta hablar con vos. Héroes del Ara San Juan.
Sí.
No deberían haberle puesto ese nombre. El edificio Cano. Yo no recuerdo ninguna consulta, y el nombre del edificio Cano, no recuerdo que haya salido como vos planteás, que haya pasado por el Consejo de Delegante.
Había pasado el tiempo suficiente, porque no había normativa en ese, por eso lo quiero plasmar en la Carta Orgánica. Y si hubo un debate ciudadano, es más, tuvo Graciela en ese debate. Te digo porque se impuso en ese momento. Por ordenanza.
¿El nombre de Arturo Coronado al edificio?
El nombre del edificio pasó por debate ciudadano, como correspondía, porque vos presentabas, ¿te acordás? En esa época vos presentabas ordenanza, se preaprobaban, después iba a debate, ¿no es cierto? Y ahí se escuchaban las objeciones, y posteriormente se hacía un dictamen, ¿no es cierto? Iba al recinto y se trataba y se aprobaba.
Viste, ya me metiste en decir, bueno, si vamos a formular cosas que no sirvan, que no se aprueben más ordenanzas sobre tabla.
Pero totalmente, si no sé, a eso me refiero.
Está bien.
Entonces, yo leía la reforma, ¿viste? Entre ellos está el Departamento Legislativo. Quiere modificar el artículo 117, la composición. ¿Qué me están queriendo decir con esto? ¿Que vamos a tener más concejales en estos tiempos tan difíciles que vive el país?
¿Y por qué no? 9 concejales. ¿Acaso Río Grande no tiene 9?
¿Pero por qué lo tenemos que hacer? ¿Es necesario más gasto público?
Y pero eso le vengo diciendo a Melella cada vez que veo que hay una nueva secretaría, subsecretaría, que el género, que la mujer...
Es más, estamos proponiendo algo al respecto. ¿Sí?
Vamos perdiendo la carrera, ¿eh?
No importa, porque hay que disminuir el gasto público, el gasto político. ¿Sí? Entonces, ¿por qué tenemos que poner más concejales? Después otro artículo, el que quieren modificar, el 118, el mandato de los concejales. ¿Qué estamos hablando? ¿Reelecciones indefinidas?
Obvio.
Y nosotros con Ricardo Furlan, en el espacio este que hemos generado, Ricardo presentó la reforma constitucional, como corresponde a de la provincia, fundamentando todos los artículos, que en esto no hay ninguno fundamentado. ¿Sí? ¿Y qué propone Ricardo de los legisladores? Que tengan un mandato y que puedan ser reelegidos uno más y después tengan que esperar un mandato y para poder presentarse de nuevo si quiere. Y lo fundamentamos. O sea, no estamos diciendo cosas que lo hacemos por una cuestión electoralista o de perpetuación. No, lo escribió y ahora lo vuelve a representar porque se cayó el tema de la reforma. Pero se está presentando como corresponde, fundamentado artículo por artículo. Lo mismo, ¿sabe quién hizo en su momento, en la gestión anterior? Pablo Blanco presentó parte de la reforma y presentó de por qué había que modificar ciertos artículos fundamentados. Acá vinieron, tomaron un expediente de 10 artículos que proponía Pino y le agregaron como 100 artículos más. Entonces, pues, el capítulo 2 dice Departamento Ejecutivo, elección. A ver, ¿qué quieren? ¿La reelección indefinida? Díganle a la comunidad, yo quiero ser reelecto en forma indefinida, como algún gobernador del norte del país que está perpetuado y sentado ahí y no se lo puede sacar. También lo elige el pueblo, sí, lo elige el pueblo. Le hace pasar hambre al pueblo. Cuando quieren perpetuar en el poder, ¿sabe lo que pasa, Luisito? Lo hacen hambrear al pueblo para tenerlo ahí cautivo.
No digo que no.
Con 20, 30 mil pesos de sueldo, con un plancito. Y lo que necesitamos es tener una sociedad, ¿no es cierto?, distinta. Después, hacia la elección, la duración del mandato del intendente, dígalo, la reforma esta tiene que ver con esto. ¿Quiero la reelección indefinida o una reelección más? ¡Decilo! Y la gente va a saber, sí, yo quiero que sea reelecto de forma indefinida. Y votará a la propuesta de ellos. O dirá no y votará a la propuesta nuestra.
Vos sabés que me encanta hablar con vos. Ya tienen hecho el frente, la alianza, este frente, se van a presentar para la constituyente. Pero vos fíjate que en la gestión anterior se hablaba de tener un nuevo municipio para la margen sur. No nos olvidemos tampoco del pasado reciente, ¿no? Eso también era aumentar toda una estructura política, desde mi punto de vista, innecesario. Vos sabés que en Capital tenemos municipios de millones de personas. Y acá tenemos municipio para Tolhuin, donde ¿cuántos habitantes tenemos en Tolhuin?
O sea, cuando hablamos del costo, prácticamente 8.000 habitantes, bueno, en forma permanente, porque muchos de los que pudieron lograr tener un terreno en Tolhuin, que se jubilaron acá, se fueron, o de Río Grande, se fueron a vivir a Tolhuin. Hay mucha gente de Ushuaia en Tolhuin, hay mucha gente de Río Grande en Tolhuin.
Y hay mucha gente que hizo un proyecto turístico, no sabemos si está en la isla, y loteó todo.
Bueno, porque
sí, bueno.
¿Por qué? Usted tiene que ponerle un parate, y nosotros, mire, como usted me está tirando este tema, ¿sabe que pusimos nosotros una de las cláusulas transitorias? Vamos a proponer, ¿no?, una cláusula transitoria, que el municipio, mientras dure la emergencia habitacional en la ciudad, destine no menos del 25% de los recursos municipales afectados a obra pública a generar suelo urbano. No tan solo eso, Luis, ¿sabe qué proponemos también? Que el registro municipal de demanda habitacional y de tierra tenga carácter público y que las entregas de tierra y o vivienda destinada a personas y o familias se efectúen con criterios de selección objetiva. Los listados, que usted hace muchos años que vive y sabe a qué apunto, de preseleccionados deben ser publicados en los medios de comunicación masivos con no menos de 60 días de anticipación, previo al sorteo de la adjudicación, ¿sí?, para que los vecinos tengan la posibilidad de plantear objeciones y reclamos. Y de esta forma lo que pretendemos es que se jerarquice el acceso a la tierra o a la vivienda con estricta justicia e igualdad. ¿Sí? Y que el acceso a la tierra o vivienda con estricta justicia significa que ninguno de los ciudadanos hoy piense que le dan una tierra o le dan una casa porque es amigo del intendente o amigo de un concejal. ¿Cómo se hacía antes? ¿Usted se acuerda cuando el IPB daba, otorgaba las viviendas, que salían los preadjudicatarios y salían los listados, y usted iba al supermercado y lo veía, iba al banco y veía los listados pegados en la pared, o iba al correo y veía los listados en la pared para que usted pudiera hacer los reclamos? ¿Hoy existe eso?
Y sigue pasando lo mismo, con listado o sin estado, o sin listado, le siguen adjudicando gente que ya fue beneficiaria acá en la provincia.
Entonces digo, esto hay que ponerle también, y hay que plasmarlo en la constitución. ¿Por qué lo usted me pregunta, ¿por qué lo plasma? Lo plasmó como una cláusula transitoria, porque dice mientras dure la emergencia, porque estamos en emergencia, o aunque muchos no la quieran reconocer.
No, ¿sí? Bueno, pero el tema creo que lo vemos todos los días. Arcando, te tengo que dejar porque cierro el programa, pero vos podés creer, yo sé que vos no te enojás y que lo podés aclarar, pero es un poco para romper lo que queda en la cabeza de la gente. Hay una amiga, una oyente que me dice, Arcando es quien se hizo el bastón de gobernador por 3 días. Explícalo de vuelta, que el bastón lo pagaste con guita tuya.
Obviamente, cuando vaya a tu programa, personalmente te voy a llevar la factura.
Lo tengo, yo lo tengo.
Esa persona, que seguramente es muy letrada,
no,
que vaya al gobierno, pida el expediente respectivo, a ver si en algún momento a mí me pagaron algo con respecto a ese tema. Pero que pida de todos los gobernadores, no tan solo el mío. A ver si en algún momento, ¿no es cierto? Yo, con dinero del gobierno, pagué mi... No, nada que ver. Yo tengo mi factura que me tocó Juan Carlos Payar. ¿Y sabe que tiene mi bastón? Usted lo sabe.
Sí, por eso, contalo por eso.
¿Eh? Contalo. Porque vio que ahora la Liga de Lucha contra el Cáncer está sorteando unos pétalos de la Rosa de la Paz, que está hecho con material, ¿no es cierto?, traído de Malvinas, que son las vainas que utilizaron nuestros soldados en Malvinas, ahora que vamos a cumplir 40 años, defendiendo la patria. Lo que hizo Pallarol fue fundir eso, sacar plancha y hacer la Rosa de la Paz. Y también, ¿sabes qué hizo también Pallarol? Ha pedido mío y pagado por mí, de mi bolsillo, el bastón de mando de la provincia. Y la banda, porque corresponde, no es una cuestión de un capricho de Arcando, sino lo dice la Constitución. La banda tiene abajo del escudo las Islas Malvinas, porque las Malvinas y la Antártida pertenecen a la provincia de Tierra del Fuego. Entonces, esa vecina, si quiere, que le pase el teléfono, usted me lo pasa, yo le llevo a la casa y le muestro todo.
No la retes, es amiga y la pregunta es de buena fe.
Ya lo sé.
Me pasa lo mismo.
Le agradezco a esa vecina, ¿sabe por qué? Porque es muy lindo clarificar todo esto.
Te da la oportunidad de hablarlo.
Muchas veces se queda en el coso, como una cuestión que salió en su momento y después no se arregla. Porque muchas veces a vos te acusan de algo en un medio de comunicación escrito y después, ¿no es cierto?, la retractación de lo que escribieron sale en forma chiquitita y la letra más chiquita.
Claro.
Que nadie la ve. Y yo tengo la posibilidad de mostrar todo. No tengo ningún problema. ¿Entendés? Porque tengo hasta un primo que dio la vida por Malvinas, en la batalla de Darwin, una de las batallas más sangrientas de Malvinas. Y aparte de todos mis camaradas, ¿no?
Negrito, te espero la semana que viene, te harás un tiempo y te darás una vuelta por acá.
Dale, cuando vos digas, ahí estaré.
Para mí siempre es un placer escucharte. Abrazo enorme.
Un abrazo grande.
Chau.
Chau.
Gente, y se me terminó el programa, 12 horas 57 minutos, les tengo que decir hasta mañana a partir de las 9 de la mañana para hacer juntos Moneda Corriente. Gracias por estar, siempre. Gracias.
En el aire y en las redes.
En una app.